Buenas tardes, estamos en la hora de la verdad, a día 7 de diciembre, estamos en horas bajas, sabemos que la gente está de puente y bueno, yo me llamo Raúl y vamos a empezar ya mismo. Bueno, os comento, la página web de la asociación es asap.org.es, en Facebook la hora de la verdad, en Twitter @ Radio Asap todo junto y el teléfono 91-693-3892. Bueno, estamos aquí que no escuchamos nada, vamos a ver, ahora nos escuchamos bien, correcto, Eloy, sí. Nos escuchamos bien,
sí,
sí, asiente con la cabeza. Hola, buenas tardes, Bea.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Aquí, del puente me parece a mí que no, ¿no?
Yo creo que el puente hay poco este año.
¿Sí?
Sí, un poquito.
Bueno, ¿y vosotros qué os contáis del puente?
Bueno, pues precisamente a mí como puente es un acueducto, no es un puente. Esto ¿sí? Y además lo piensan quitar así los puentes, así que caigan en esta fecha, así. Ya lo han dicho.
Pues me parece horrible. Vamos a ver, para un poco de tiempo que tenemos para nosotros mismos, que nos lo quiten.
Claro que
¿A dónde vamos a llegar?
Claro, totalmente de acuerdo, Raúl.
Estás viviendo en un pueblo, te vas a la playa, por lo menos te vas unos cuantos días, pero si lo quitan, pues a ver qué vas a hacer, lávate en gacha.
¿Quieren bajar las vacaciones? Porque dicen que en España es uno de los países de Europa que más vacaciones tiene. Yo lo estuve viendo en internet, lo colgué en el Facebook, y sí, tiene 22 días de vacaciones por mes trabajado, y luego creo que son 14 por fiestas. Que en total son 14 y 36, es uno de los más altos. Pero a ver cuándo se igualan los sueldos como Europa, que es a lo que vamos.
Pero también son los que más trabajamos, ¿eh? Más horas.
Bueno,
o sea, la jornada laboral es más larga.
Menos Francia, que tiene 35, por lo menos este documento es del 2003.
Esto, sí. David, que ha hecho 22 días de vacaciones por mes trabajado.
Bueno, dos días por mes. Sí,
dos días y algo. Sí,
dos. Total, o sea, las vacaciones laborales son 22 y luego las fiestas son 14 días. En total 36. Y la media ronda 4 días menos. Ronda 32, 33. También es verdad que en Francia se trabaja 35 horas laborales. En Alemania 39, me parece que eran 88. Está por ahí el documento. Es de 2003, pero está bastante bien. Está bastante completo.
Y luego, desde luego, la remuneración que tienen los obreros no la tenemos nosotros aquí en España.
Efectivamente, Félix.
Es el problema.
En España se vive mejor que en ningún sitio.
Claro,
en se cobra 600 euros y pagas de hipoteca 1.000. ¿Qué más quieres?
Sí, venía.
Lo de sobra.
Y venía el saldo mínimo también, y Portugal el que menos, y luego España. Son datos del 2003, que no se varían mucho. Y luego todos los demás eran, para algunos los doblaba y todo.
¿El sueldo mínimo aquí en España cuánto es?
6.000 y pico, lo que quieras.
Al cabo del año.
6.700.
El salario mínimo es 642 euros, con 70 céntimos.
Bueno, el otro día vi un documento en el Facebook que estuve ahí leyendo, que te podían pagar 400 euros sin vacaciones y sin que te echan, no te tenían que pagar ningún día.
Pero vamos a ver.
Pagas, pues es un contrato.
¿Y las pagas?
Es un contrato que han hecho.
¿Pero eso en qué clase de trabajos?
No sé en qué clase, no lo vi muy profundamente, pero si queréis lo buscamos.
Mm. Chicos, ¿y eso cómo es? ¿Te bajan los pantalones y también...?
No.
¿O cómo es esto?
Vamos si a ver. Si hay que crear empleo, pues...
O sea, todo,
no es eso.
Todo lo que se ha creado y se ha luchado por ello y eso se está tirando por unos pandas de malhechores que se han llevado.
No, lo que pasa
es dinero,
que,
¿no?
No, lo que pasa es que entienden que para crear empleo tienes que bajar tus condiciones como trabajador y no es para nada.
Pero,
de eso.
Pero es lo que te digo, que se han llevado unos cuantos malhechores el dinero y ahora volvemos a pagar otra vez siempre lo mismo el pato, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, pero el problema del trabajo en España es que aquí vino las grandes empresas cuando la mano de obra era barata. Ahora hay otros países que es más barato. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues producto de calidad es lo que tienes que hacer. Saber que si lo compras en España, pues te dura el doble de tiempo.
Hablando de eso, quería sacar otro tema también. Hace un par de días sacó la televisión que la crisis iba a afectar más a la gente que menos dinero tiene y en cambio a los que más tienen prácticamente ni les iba a rozar.
Tiene su lógica, ¿no?
Y ahora, adivina que lo ha dicho, los alemanes y los franceses.
A ver. Quien tiene dinero se va a mantener igual, no va a subir tanto como estaba subiendo, pero se va a mantener igual. Y los que tienen poco dinero van a tirar el poco dinero que tengan y se van a quedar sin él. Y eso sí.
Claro. Como tienes el problema de la gente también que sea sin dinero en la familia, tiene que ir en casa de los padres. Luego se quedan los padres que tienen que pagar una hipoteca, no tienen dinero para ello, los quieren desahuciar para que se vayan, para quedarse el banco con el dinero, con el piso, vamos, y luego encima que le paguen encima.
Sí, pero los bancos ahora no quieren pisos, porque tienen un montón de pisos, no los venden, porque ahora mismo los mismos bancos tienen pisos. De los que se han quedado ellos porque no se han pagado,
sí, sí.
Pues los tienen y los venden bastante más barato.
O los mandan a subasta.
Sí, cuando ven que tal, los mandan a subasta. Y no quieren más pisos, lo que quieren es money, que es lo que no hay.
Oh, esta tarde viendo yo el telediario, me parece que ha sido un 4, el de mediodía. Ha salido, no sé cómo decirlo ahora mismo, una familia que tenía 3 veces hipotecada el piso y no llegaba ni a 75-80 metros cuadrados. Y viendo que el banco no lo podía pagar, le han hecho una oferta de 900 euros al mes de alquiler. Nosotros nos quedamos con todo el papel de todo eso y lo alquilamos por este precio. Claro, 2 de los familiares eran mi lugar y 2 iban en silla de ruedas. Y ahora acaba diciendo que sí, pues no quedas en la calle.
No, sí, está. Además, yo antes de la crisis, se compraban las hipotecas, tanto del coche como la de la casa, todas juntas. Y en los bancos había gente súper joven que decía, venga, te lo hago, y se llevaban su tanto por ciento. Entonces oí que los bancos habían jubilado, prejubilado a mucha gente mayor. Y han vuelto a tirar de ellos porque hay mucha gente que viene con problemas de decir, ¿qué tengo que hacer? Y la gente joven no estaba preparada. Ese es un problema que, como iban a subvenciones, pues ni lo miraban. O sea, decían, 2 más 2, 4, vale, suficiente, lo puedes pagar.
Es también un problema que había de antiguamente, y hace unos cuantos años de esto, que antes había aprendices para un oficio y salían pues como oficiales, ¿no? Ya una persona que sabe del tema. Y como eso, como tú has dicho ahí, entran sin saber y si no saben no pueden encontrar nada. Ahora lo que yo he oído también es lo que tienen planteado hacer es como un aprendizaje. Eso es lo único que veo bien de lo que han dicho.
Ya, Félix, pero por ejemplo, cuando se han tirado 20 años o 30 años sin buscar aprendizaje, la gente que hemos estado ahí en esos 30 años...
Sí, pues te quedas descolgado.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿No morimos de hambre o cómo es esto?
Pues ahí está el problema.
Yo, pues, yo tengo varios cursos de mecánica, por ejemplo, en mi caso... tal y vayas con lo que vayas, o sea, o vas con una ingeniería casi para entrar de cambiatuercas o no hay nada que hacer.
Sí, o sea, sí, no, o cogerán a chicos jóvenes para formar los sellos, para dar los 3 duros y no cogerán a gente que está en intermedio, que son jóvenes como sois vosotros ahora mismo.
A ver, antes se cogía el aprendiz, lo cogían porque era mucho más barato el contrato. Era un contrato súper barato y era un aprendiz y entonces se les remuneraba menos.
No, pero luego tenía un... Perdona que te corté, tenía un punto también que podían hacer horas. Y entonces con el trabajo, que el sueldo que tú llevabas, lo llevabas a casa, y las horas te podías quedar con parte de ellas y poder disfrutar de un fin de semana y eso, pero lo que ahora no dejan hacer, ¿no?
Sí, pero es que la gente estudiar más o tener mayor nivel de estudios, el aprendiz es más difícil, teniendo un módulo superior, un grado medio, es más difícil meterle de aprendiz.
David, yo te voy a hablar en mi caso. Yo tengo un amigo que tiene dos carreras y dos másteres, y para entrar en el trabajo que él quiere, todavía solicitan un tercer máster todavía.
Sí.
Ya es para meterse a hacer cosas de historia de dos en bibliotecas. Y sí, todavía solicitan más estudios.
Sí, pero que te soliciten más estudios, y ¿para qué? Si luego te los pagan, o sea, si te pagan el sueldo que tienes tres máster, sí, vale, está bien. Pero al final Nuria dice que no.
Nuria, grítalo, no.
No, no te lo pagan. Es que en otros países sí que es verdad que a más formación es un mayor sueldo, pero en España no.
No.
De hecho, yo estaba en trabajos teniendo la licenciatura, estando preparándome una oposición, que para mí, una vez que la tengas, es mayor que un máster. Yo entraba a un trabajo que no tenía nada que ver con lo mío, que me pagaban el sueldo, menos del sueldo mínimo, y en mi contrato ponía estudios básicos. Sí, o sea, es decir, que luego realmente aquí eso tampoco te lo están valorando. Entonces, ¿hasta qué punto mucha formación ahora te garantiza un mayor empleo? Pues ninguna, ahora mismo ninguna.
Pero estudios básicos es lo que era la ESO, la GB, ¿no?
Sí.
A ver, sí, a lo mejor con tu carrera y con la universidad hecha y todo, ¿se todavía te siguen poniendo estudios básicos?
Claro, te ponen estudios básicos, claro. Pero para ellos tú tienes estudios básicos.
O sea, yo he estado trabajando y he estado trabajando de técnico, y me pusieron de auxiliar de administrativo en el contrato.
Chicos, ¿cambiamos de tercio un poquito?
Venga,
vamos a deportes. Venga, Eloy, cuéntanos. Querido compañero. Venga, ya con la parte del otro Raúl. Querido compañero, ¿qué nos cuentas hoy?
Bueno, pues... para los que no, a lo mejor, no sé si se lo he contado, porque es que ya no recuerdo tanta memoria.
No te alcanza.
Tanto, pues que... Es que a lo mejor no sé si Nuria lo sabe.
Cuéntaselo, si seguro que no lo sabe. Cuéntaselo.
Ha ganado Sebastián Loeb su octavo mundial de rally. Yo soy un gran admirador de los rallies.
¿Y Dano Sordo? Se ha estrellado por ahí, fijo. Igual que Carlos Sainz.
Lo único que... Lo que sí le puedo decir, señor Raúl, y queridos compañeros, es que... yo no veo a Dani Sordo conduciendo un Mini. O sea, quiero decir, el Mini no es un coche competitivo. Yo no veo que ese coche pueda hacer frente a hoy en día a los Citroën o a Ford. Entonces, pues bueno.
Bueno, tampoco eran competitivos los Renault cuando entró Alonso y ganó dos mundiales.
Es verdad, señor Raúl, es verdad.
El Red Bull de las primeras temporadas tampoco era competitivo, y mira cómo los tenés ahí. Que todos los primeros y segundos puestos son para ellos.
Sí. También quería comentarles a ustedes...
Motos, Eloy. ¿Hay algo de motos?
No, pero es que no tiene nada que ver con el... Bueno, que vi el sábado pasado en la otra... Estoy viendo un momento el programa de básquet sobre ruedas.
Ajá, muy bien. Cuéntanos.
Y se lo digo a ustedes, por si no se los he dicho todavía, ¿no? Que yo admiro, de verdad. Es que no sé si yo estuviera en el lugar de esas personas minusválidas, no sé yo si podría...
¿Pero minusválidas por qué? ¿Porque van en silla de ruedas? ¿Tú eres minusválido, Eloy? ¿Tú eres válido para hacer un sobre o ensobrar una carta?
Hace poco escribí una carta a un amigo.
Vale. ¿Eres válido para escribir una carta más o menos sin faltar de ortografía?
Sí, más o menos sí, señor Raúl.
¿Has sido capaz de sacarte unos estudios mínimos?
Sí, también pues me fui a Londres.
¿También
yo solo
te fuiste a Londres? Entonces, ¿por qué esta gente le llama minusválido?
Una arrastrar una cosa, Eloy, ya es que yo estuve viendo el programa ese hace un par de semanas, que la sacan diferido varias veces.
Sí.
Y quizás le llamen menos válidos porque iban tenía como las piernas cortadas, puede ser, para algún accidente o algo, que la parte de abajo las piernas las pierde. Y lo que me sorprendió es que dijeron que esa gente, la selección española, se ha campeonado de Europa también.
Sí, sí, no, y es increíble, de verdad. Yo es que esa gente, es que yo, lo que puede mover el corazón o la cabeza o como... Bueno, y el sábado el Barcelona Intersport de balonmano se enfrenta a mi Atlético Ciudad Real, a ver si pierden.
Eloy.
Y
Barça Madrid o Madrid Barça.
Sí.
Alineaciones así, sin esperar a Guardiola ni al tipo este, ¿cómo se llama? El del Madrid.
Mourinho.
Ese. Sin esperar a esos dos señores. Adelántanos.
Hombre, un once titular del Real Madrid, bueno, para atacar a Guardiola, atacar al Barcelona, sería Casillas, Arbeloa, Marcelo, de laterales. Arbeloa en la derecha,
en la banda.
Marcelo en la izquierda.
Vale.
De centrales, Sergio Ramos y Pepe. En el doble de pivote, Xavi, Alonso y Las. Uh-huh. O sea que llevo siete.
Por las, en los pivotes, en las alas, en la izquierda, Cristiano Ronaldo.
Cristiano, Osil, Di María y, en la, y arriba, delantero centro, el Pipa Higuaín.
O Benzema. Benzema para pa tirarle ahí baloncitos a que las corra.
No lo veo, no.
Muy
lo
bien.
Veo, sí.
¿Y del Barcelona? ¿Y del Barcelona?
De
cuéntanos.
Del Barcelona prefiero no saberlo.
A ver, tú imagínatelo, ¿vale? Eres Guardiola, ¿qué sacas? A Valdés de portero.
Sí, sin lugar a dudas. A mí tengo...
¿Lateral izquierdo?
Soy madridista hasta la muerte, reconozco que Víctor Valdés es un porterazo.
Vale. ¿En el lateral izquierdo?
A Maxwell.
Maxwell.
Derecho, Dani Alves.
Dani Alves.
En centrales, Piqué y Puyol.
Piqué y Puyol. ¿De doble pivote o pivote en armas?
Xavi con...
¿Busquets?
Sí, con Busquets.
Iniesta.
Iniesta y Cés.
Y Cés.
Pondría los cuatro.
¿Y después arriba? ¿Dos delanteros?
A Messi de media punta, un poquito más retrasado que Villa.
Un poquito más retrasado que Villa. Venga, sí. Vale. Lo apuntamos, ¿eh? Queda grabado, ¿eh? Bueno...
Yo no lo veo así, ¿eh?
Casi que no queremos saber qué nos espera el sábado. Yo, muchas expectativas están dando en la tele y en los tipos periódicos.
Antes de que viniera, señor Raúl, antes de que viniera aquí a estar con ustedes y en muy grata compañía, vi en Marca TV y ayer, el otro día también, y resúmenes de clásicos de la década de los 80. Vi cuando estaba esta tarde, vi cuando le metimos aquí 5, los 3 de Zamorano, el 4 de Luis Enrique y el 5 de José Emilio Maísca. Se lo dedico, señorita Nuria.
¿Esa fue pasada eso?
¡No!
Vaya, es verdad.
¡Hombre!
Bueno, y cuéntanos algo más. A ver, por ejemplo, algo de sucede en ASAP. ¿Qué nos puedes contar?
¿Cómo quedaste la semana pasada?
¿Cómo?
Fútbol, sala.
Fútbol sala, por ejemplo.
Pues jugamos bien.
¿Cuánto quedamos?
Perdimos 5-3.
5-3, pero eso es bueno, ¿no? Bueno, aunque perdamos, no debe ser bueno, pero... Algo que llevamos es un trabajo social... No se la creo a la gente, pero es un trabajo social. Hacemos amigos, ¿no?
Claro.
Bueno, y cuéntanos, ¿qué más? Baloncesto, algo así rápido de baloncesto.
Hombre, yo no puedo dejar pasar que hemos ganado la quinta Copa Davis.
Hombre, partidazo de Nadal, ¿no? Contra el pollo
contra
este.
Contra el potro.
Contra el del potro. El del potro. Aquel que le vaciló con el sacarse los calzoncillos del culete, ¿eh? Mira, se la metió bien.
Una remontada muy buena, ¿eh?
Una remontada.
Hombre, realmente no fue realmente una remontada, porque, bueno, yo... Le fue y costó, eso sí, señor.
Sí.
Señor Félix, costó mucho porque del Potro fue un dignísimo rival. Yo me encogí un poco cuando al final del partido se le cayeron las lágrimas al argentino. Me quedé un poco...
Que llore mucho. Bueno, señores, después de estas palabras un poquito acusadoras, vamos a pasar a suceder en la sala. ¿Qué pasó el martes pasado? David, cuéntanos. Félix, cuéntanos. El martes pasado.
Qué lejos queda eso, ¿verdad? Sí, parece, Félix, ¿verdad?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Algo de un teatro o algo de eso?
Ah, ¿no?
Un teatro. Un teatro, no. Sí. Unos señores muy buenos, muy buenos.
Sí, una representación de teatro de nuestra asociación, ASAP, y lo interpretaron magníficamente, mejor que los estrenos. Eso era un estrenazo.
Sí, el teatro estuvo muy chulo, a mí me gustó mucho, me reí un montón, y muy bien interpretado, y me quedé con ganas de ver qué pasaba al día siguiente.
Al día siguiente pasó lo mismo. Pasó lo mismo.
Pero contarnos un poco de qué iba la obra.
Es un espacio, la asociación está en el Foro de la Discapacidad. El Foro de la Discapacidad es, como el nombre lo dice, todas las asociaciones discapacitadas de Leganés. Entonces se reúnen y hablan y no sé qué, y no sé cuántos, debaten, y es un foro. Yo entiendo, no está nunca, pero vamos, es como algo como los foros de internet, muy parecido, pero en persona. Entonces, todos los años nos ceden un espacio al foro de las diferentes asociaciones. Los dos últimos años no se pudo hacer nuestra asociación porque se perdieron papeles o no sé qué, no sé cuántos. Y entonces este ha sido el primer año que nos han concedido este espacio a través del Foro de la Discapacidad. Y este espacio consistía en una tarde en el teatro donde se hacían cosas que se hacen en la asociación. No tiene nada que ver con la feria de Fuenlabrada.
¿Y qué pasó? Cuéntanos, ¿qué pasó después?
Pues hubo teatro.
¿Hubo teatro y después?
Después hubo premios para la gente del Foro de la Discapacidad.
Y una representación del taller creativo, ¿no?
Sí, luego la representación del taller creativo, creación literaria, del abuelo, famoso abuelo.
El famoso abuelo. ¿Quién será el famoso abuelo?
Eso fue en Leganés.
En Leganés, en San Ignacio, en José Saramago.
Es José Saramago, sí. Estuvo muy bien, yo estuve allí un poco nervioso, pero la verdad es que estuvo muy bien.
¿Y la obra de teatro que hicisteis vosotros, de qué lleva?
Bueno, la obra de teatro fue la gente de teatro, sí, que eran cuatro chicos, pero lo hicieron súper bien. Alguno doblaba el papel y todo, Raúl, el de aquí, Raúl Molina, pues hizo dos papeles y estuvo... ¿De qué iba la obra, Félix?
Bueno, pues la obra iba de una mujer... Que
le gustaba hacer graffiti, ¿verdad?
Sí, feliz. Le gustaba hacer graffiti.
Feliz. Es un cuento noruego donde una mujer recibe una multa y como no puede pagarlo tiene que hacer servicios sociales.
Sí, ya, pero es que antes la multa va porque es que...
Porque hace un graffiti.
No un graffiti, es que se dedicaba haciendo graffiti a todos los metros.
Pero bueno, una vandalista.
Bueno, no, como muchos otros ahí de por ahí. Y entonces, claro, se juntaban entre otros y pintaban un metro en un cuarto de hora. Y se trataba de eso, era de lo que has dicho tú.
Una comedia sobre eso.
Una comedia sobre ello. Y que tenía que pagar una multa.
Y si no, hacer servicios sociales.
Claro, si no tenía que hacer servicios sociales, iba al departamento para enterarse de dónde tenía que hacer las cosas y pasaba por lo que suele pasar, que de una ventanilla te llamaban a otra ventanilla.
Sí, en este caso por teléfono.
Pero te pasa una ventanilla a otra ventanilla y luego la otra se cierra porque está desayunando. Y cosas así, cosas normales de la vida.
O sea, era como juntar Malasaña los años 80 con una cola del paro, sí, más o menos.
Bueno, pero vosotros que lo estuvisteis viendo, ¿animaríais a la gente a ir o a verlo?
Sí, sí, que por supuesto os animaría, si es que eso es una cosa digna de ver. Y por personas con problemas ya menos graves, problemas mentales menos graves, pero que dan la talla de un actor.
Y de los otros teatros, aunque no sean de la asociación, ¿qué hicieron? O sea, por ejemplo, hubo...
Pero eso fue el miércoles, ¿no? Eso fue el miércoles.
El miércoles,
eso sí fue la feria de Fuenlabrada.
eso.
¿No?
En la Feria de Fuenlabrada, sí, que hubo, o sea, hubo teatro, eso. Hubo teatro durante aproximadamente 3-4 horas, ¿vale? ¿Qué hicieron? Porque...
Bueno, ahí llegaron de Aspandi también.
Aspandi, lo de la Cruz Roja, la se Cruz marcaron Roja. Unos bailes, me parece.
Sí, sí.
Los chicos sordos.
Los chicos sordos, que no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Sabéis alguno?
No, no me acuerdo.
No me acuerdo cómo se llama.
Bueno, pues nada, un saludo a los chicos, porque la verdad es que lo hicieron genial. Y bueno, pues nada, podemos poner un poquito de música, chicos.
Para ellos, dedicada para ellos.
Para ellos. Que se llama, la canción se llama, ¿cómo se llama, Bea?
Más de 100 mentiras.
Más de 100 mentiras. O sea, eso para mí que es un, digamos, un golpecillo ahí en las costillas.
No, es una canción súper famosa.
Sí.
Sabina es
el músico. De esa, encima ahora, de Sabina. Sabiendo que lo poco que me gusta. Por Dios. Venga, ponla.
Señor Raúl, y que es antimadridista ante todo.
Que es antimadridista encima. Pues nada, no lo pongo. Bueno, chicos, que nada, que más de 100 mentiras, espero que no haya ninguna y que no nos mientan nunca.
Tenemos memoria, tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los bares, tenemos la duda y la fe, sumo y sigo. Tenemos moteles, garitos, altares, tenemos urgencias, amores que matan, tenemos silencio, tabaco, razones, tenemos Venecia, tenemos Manhattan, tenemos cenizas de revoluciones. Tenemos zapatos, orgullo presente. Tenemos costumbres, pudores, jadeos. Tenemos la boca, la lengua, los dientes, saliva, cinismo, locura, deseo. Tenemos el sexo y el rock y la droga, los pies en el barrio y el grito en el cielo. Tenemos Quintero, León y Quiroga, y un business pendiente con Pedro Botero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos un as escondido en la manga. Tenemos nostalgia, piedad, insolencia. Monjas de Fellini, curas de Berlanga, veneno, resaca, perfume, violencia. Tenemos un techo con libros y besos. Tenemos el morbo, los celos, la sangre. Tenemos la niebla metida en los huesos. Tenemos el lujo de no tener hambre. Tenemos talones de Aquiles sin fondos. Ropa de domingo, ninguna bandera. Nubes de verano, guerras de Macondo. Setas en noviembre, fiebre en primavera. Glorietas, revistas, zaguanes, pistolas. ¿Qué importa? Lo siento, hasta siempre te quiero. Hinchas del Atleti, gángsters de Coppola, Verónica y cuarto de Curro
Romero. Si nos queda momento, dale, vaya toalla.
Motivos para no cortarse de un tajo las penas.
Venga, a ver si queda igual.
Bueno, chicas, que... Mira, que vamos a leer la frase célebre primero. Me cago en la mar.
Que no, ¿por qué?
En la noche brilla tu luz. De donde no lo sé.
No, de dónde no lo sé.
Eso, mira, léela tú que sabes leer mejor que yo, venga.
A ver, en la noche brilla tu luz. De dónde no lo sé. Tan cerca parece y tan lejos. ¿Cómo te llamas? No lo sé. Lo que quiera que seas, luce, pequeña estrella. Y el autor no lo sabemos, pero se supone que es una vieja canción infantil de Irlanda.
¿Sí?
Sí.
A ver, cuéntanos el cuento ahora, venga.
Ahora ya os leo.
Venga, cuéntanos el cuento, venga.
Bueno, como falta Rosa y nos iba a traer un cuento sobre educación, pues hemos encontrado un cachito del libro de Momo, que supongo que todos lo conoceréis. Es un libro súper famoso que, bueno, es de... Yo lo leí en el colegio. Me lo mandaron hace ya muchos años.
Ayer.
Soy muy joven. Todavía soy joven, ¿eh? Y nada, ¿sabes? Y bueno, critica un poco el consumismo que hay en el mundo y eso. Yo creo que en esta época, pues, estaría muy bien que todos lo releyéramos. No sé hablar hoy. Y bueno, y que pensáramos también sobre lo que cuenta este libro. Entonces hay un cacho que a mí me gusta mucho, que empieza así. Vete con Momo. Esas palabras se convirtieron en una frase hecha entre la gente de las cercanías. Igual que se dice buena suerte o que aproveche, o y qué sé yo, se decía en toda clase de ocasiones, vete con Momo. ¿Pero por qué? ¿Es que Momo era tan increíblemente lista que tenía un buen consejo para cualquiera? ¿Encontraba siempre las palabras apropiadas cuando alguien necesitaba consuelo? ¿Sabía hacer juicios sabios y justos? No, Momo, como cualquier otro niño, no sabía hacer nada de todo eso. Entonces, ¿es que Momo sabía algo que ponía a la gente de buen humor? ¿Sabía cantar muy bien? ¿O sabía tocar un instrumento? ¿O es que ya que vivía en una especie de circo, sabía bailar o hacer acrobacias? No, tampoco era eso. ¿Acaso sabía magia? ¿Conocía algún encantamiento con el que se pudiera ahuyentar todas las miserias y preocupaciones? ¿Sabía leer las líneas de la mano o predecir el futuro de cualquier otro modo? Nada de eso. Lo que la pequeña Momo sabía hacer, como nadie, era escuchar. Eso no es nada especial, dirá, quizás, algún lector. Cualquiera sabe escuchar. Pues eso es un error. Muy pocas personas saben escuchar de verdad. Y la manera en que sabía escuchar Momo era única.
Un aplauso sordo.
De asamblea.
Asamblea. En contra. A ver, ahora vamos a, por ejemplo, a los momentos mentales. Cuéntanos, Félix, ¿qué nos vas a contar hoy? Cuéntanos.
Bueno, pues
¿qué tenemos por ahí hoy?
Yo tengo por aquí algo que se quedó la otra vez pasada, que cuando lo hice, lo de la parte de la esquizofrenia, es hablar un poco, terminarlo, lo que es que dije por qué aparece. Bueno, voy a repasar un poco, que por predisposición genética, alteraciones durante el embarazo, consumo de sustancias tóxicas, estresantes ambientales, incumplimiento de la medicación como factor de recaída. Eso es lo que tenía. Y ahora dice, ¿cómo se manifiestan? Dice, existe una gran variedad de manifestaciones clínicas, lo que en ocasiones puede a veces hacernos pensar que diagnosticamos con el mismo nombre a pacientes que se parecen poco entre sí. Hasta el momento existen diferentes subtipos de esquizofrenias descritos, dependiendo de que predominen unos síntomas o otros síntomas al contrario, y según cómo se manifiesten en cada caso. Paranoide, hereditaria, catatónica y simple. Pues la paranoide son los pensamientos, percepciones, delirios y alucinaciones. Hereditaria, en las emociones, afectividad inapropiada, se altera más la afectividad o disminuye. Catatónica, actividad motora, estupor, agitación, nerviosismo. Simple, voluntad, personalidad, la voluntad de la personalidad. Detraimiento, pobreza de ideas, disminución de impulsos, falta de higiene. Cuando ya una persona se deja un poquito de pensar un poco en él mismo, que piensa más en otras cosas, empieza a dejarse los síntomas, se ven porque mal aseado, va con unas barbas que no son normales, que se ve que se está dejado, y bueno, esos son los síntomas. Luego también hay unos síntomas que son unos síntomas positivos. Y los síntomas positivos se conocen así las percepciones, ideas y comportamientos patológicos que presenta el enfermo. pero que no aparece en la población general. No hay que atribuirlo a que el enfermo se inventa cosas, porque realmente él cree que está viendo y viviendo en esa nueva y propia realidad percibida. En ese momento no tiene conciencia de la enfermedad y no es recomendable contraponer de forma drástica sus ideas frente a las de las familiares. Y esos síntomas pueden ser positivos más destacados, ideas delirantes, que son aquellas creencias personales que tiene el paciente, quien cree absolutamente convencido de que están sucediendo cuando no es así. Según la temática de lo que explique, podemos detener diferentes ejemplos de ideación delirante, creer que lo persiguen, que es una persona escogida por Dios, que todo el mundo se la observa, y luego están las alucinaciones. Son aquellas percepciones sensoriales que el enfermo tiene sin que exista un estímulo. Las más frecuentes son las alucinaciones auditivas, oír voces cuando nadie está hablando, aunque también pueden ser visuales, gustativas. Y tenemos también la desorganización de pensamiento. La desorganización de pensamiento consiste en la incapacidad de organizar un pensamiento coherente, de forma que en muchas ocasiones el lenguaje resultara inconexo y carente de sentido.
Feliz, yo te quería cortar ahí y quería preguntar a los voluntarios, por ejemplo, si nos encontráramos a alguien que le está pasando eso, ¿cómo haríamos? Primero Marco.
¿Cómo haríamos? No sé, primero intentar atender lo más rápido posible. Y a hablar con él para ver lo que le pasa.
Vale, ¿y si no somos psicólogos o psiquiatras?
Pues, no sé, procurar llevarle a un sitio de psiquiatría o algo. Uh-huh. Sí, para que le puedan atender correctamente.
Vale, ¿Bea? ¿Chas tiene?
No, hombre, lo ha dicho Félix, cuando tiene a lo mejor síntomas, una persona pues síntomas como los que ha dicho Félix, como alucinaciones y delirios, bueno, pues lo que llamamos momentos delicados en la asociación, pues todos sabemos más o menos cómo actuar, ¿no? Yo creo.
Yo lo llevo peor.
Bueno, pues lo esencial es, bueno, la idea básica, para contarlo así un poco fácil, es ni negárselo a la persona ni afirmárselo. Es decir, si una persona tiene un delirio en ese momento, una alucinación, no tienes ni que afirmarle que el delirio es verdad, porque si no estaríamos en un círculo vicioso que no se acabaría nunca, y tampoco negárselo, porque para la persona lo está viviendo como si fuera real. Entonces lo que todo el mundo nos dice o lo que se suele hacer es desviar la atención hacia otra cosa, intentar desviar la atención de la persona hacia otra actividad que se está haciendo, y bueno, pues ya si vemos que no mejora, y bueno, en cualquier momento, aunque tú la puedas llevar bien, lo ideal es llamar a hablar con un responsable o llamar a urgencias, por si acaso esa persona está teniendo un episodio más grave, para que ya pues entren en juego los servicios médicos.
¿Y Nuria?
Pues básicamente lo que ha dicho Bea, en ese momento inicial es lo que ha dicho ella. Si va más o persiste, pues sí que para los delirios y alucinaciones pues hay que dar medicación. En un primer momento es, digamos, el tratamiento agudo. Y luego, pues una vez que se ha estabilizado, acogerlo emocionalmente, trabajar muchísimo con la familia, que para mí es un aspecto clave en estos casos, que se sientan acogidos en su familia, y muchas cosas, sobre todo de rehabilitación psicosocial, que es, por ejemplo, mucho lo que hacemos en la asociación. A nivel más de terapia, pues que la persona llegue, lo que ha dicho Félix, que no tienen como conciencia de enfermedad cuando están graves, que empiecen a ver que pues que esas voces o esas personas que ven realmente son cosas que están en su cabeza pero que las demás personas no están, y poco a poco pues intentar sobre todo que tengan la conciencia de ello y que puedan empezar a poner un poco el límite entre lo que es real y lo que es imaginario, pues eso ya con el paso de más con el paso del tiempo.
Sí, quería decir yo a lo que ha dicho Nuria y también Bea que lo ha dicho, es por ejemplo lo que estás oyendo y a mí me ha pasado, es una cosa que estás tú oyéndola realmente. Yo llegué inclusive a subir al primer piso porque creía que estaban ahí hablando de mí y resulta que no había nadie. Y bueno, como yo estaba en tratamiento, pues fue menos el encontronazo con ese momento, que fue un poco pasajero al ver que no hay nadie. Digo, pues entonces que lo estoy pensando yo, ya estoy un poco más centrado, pero si la persona no está más centrado, tratamiento o cosas así, pues se lo cree y a lo mejor empieza a buscar hasta debajo de la mesa y todo.
Sí, pero el episodio no sucede de un día para otro. O sea, el episodio, pues pongámoslo, es un mes, dos meses, depende de la persona, hasta que ya la persona explota y empieza a contar su historia en la cabeza. Que sí, que no hay que negárselo, de acuerdo. Que hay que dar la medicación, también de acuerdo. Pero no hay que quitarla del entorno. No hay que quitarla del entorno porque es duro que te quiten del entorno. Hay que como volverle a la realidad. Hay que conseguir que poco a poco él se dé cuenta y con ayuda. Si todo enfermo tuviera confianza de decir, pues mira, ahora mismo estoy viendo esto, ahora mismo estoy pensando esto, ahora mismo está pasando esto por mi cabeza. La confianza es la de decírselo a alguien, y esa persona que tiene al lado, ya sea enfermo, ya sea psicólogo, ya sea psiquiatra, diga, pues no, mira, yo veo esto. Y poco a poco volver a la realidad es mucho menos choque que si te tiras 3 semanas encerrado, pues desde mi punto de vista.
Ya.
Que te tiene que subir la medicación, sí, pero el propio enfermo se tiene que dar cuenta que se tiene que subir la medicación. Bueno, es un poco difícil. Yo en este caso lo más o menos lo consigo. O sea, lo consigo. Que yo sí veo que tengo mal rollo durante una semana el mismo pensamiento. Digo, pues mira, y además mi psiquiatra me deja de subir 0,5 miligramo. Que me encuentro mejor, pues es decir, bueno, vamos a intentar a volver. Que se vuelven a repetir, pues quedarme con lo que tengo.
Ya, lo que yo quería decir también con eso es que ahí, por ejemplo, yo he estado, mi caso personal, yo he estado trabajando en una imprenta donde a lo mejor éramos 8 personas y se reían 2 y tú empiezas a pensar que es de ti, hasta que no vas por ahí al lado o preguntas, oye, ¿de qué os estáis riendo? Para saberlo.
Pues el trabajo es muy duro, ¿no? Sobre todo trabajo de,
el trabajo
de imprenta, de técnico, de no sé qué. Hay mucha competencia en el trabajo y eso a nosotros nos viene fatal.
Sí, ahí porque está el problema.
Por lo menos en mi caso, el primer pensamiento que tenía era que me iban a echar. En mi último trabajo entraban 4 y echaban a 3. Eso es el primer paso. Y el segundo paso es que piensas mal de los demás. Como hay competencia, piensas que te están haciendo la putada esto por conseguir un ascenso ellos o porque caerle mejor al jefe.
Claro, ahí es que estás ahí siempre mareado y estás detrás de... Te puede eso más que las mismas pastillas que te están mandando, te puede eso más. O sea, de vez en cuando te vienen esos síntomas. Ya no son siempre, claro.
Sí, es muy duro. El trabajo en sí lo podemos hacer. El problema es la relación con los compañeros. El problema es... conseguir llegar al objetivo sí, todos los días, no sé si me explico.
Sí, coger un poco más de confianza en las cosas que estás haciendo.
El problema es que el enfermo mental no tiene confianza en sí mismo, y al no tener confianza en sí mismo no puede demostrar un trabajo a alguien, porque si no tienes confianza en ti mismo vas a decir, este trabajo está mal hecho, lo vas a intentar volver a hacer, y aunque esté bien hecho, tú vas a decir a ti mismo, está mal hecho. Entonces,
sí,
cualquier cosa que te diga el jefe o te diga un compañero, lo hace superlativo. En cambio, otro se lo dice y se lo toma, pues vale, pues muy bien.
Exactamente, sí, eso lo he observado yo con otras personas que han llegado y han dicho, este trabajo se ha estropeado porque la has estropeado tú o qué. y a lo mejor dice, no, eso es que va mal, lo que sea. Y lo estropeas tú a lo mejor y ya empiezas, madre mía, que va a decir que lo he estropeado, que no sé, que empiezas a dubitar, decir cosas ya incoherentes y con respecto a ti, claro.
Luego está la opción de trabajar con discapacidad. Yo personalmente no me convence porque te tratan como, yo qué sé, tú no puedes coger el ordenador porque puedes hacer no sé qué, tú no puedes coger esto porque puedes hacer no sé qué. Entonces te dan un trabajo rutinario que lo tienes que hacer todo el día y no te valoran. Ya no como un minusválido, sino como persona, no te valoran. Entonces está muy difícil lo de trabajar con enfermedad mental.
Sí.
Hombre, yo sé de empresas aquí en Madrid, por lo menos, la zona que vivo yo por el Corredor de Henares, hay varias empresas, entre ellas dos lavanderías, en las que nada más que cogen gente con minusvalías y todo eso, para que todo se sienta más o menos igual, que no haya ninguno un nivel más arriba que el otro.
Bueno.
Sí, pero pasa una cosa, que cuando llega la minusvalía psíquica, cuando llega la minusvalía psíquica, se lo piensan mucho los jefes o dueños. Hasta luego, Eloy. Se lo piensa mucho al decir, por ejemplo, una persona que en una minusvalía está cojo o ha perdido algunos dedos o ha perdido un brazo, yo qué sé, y a una persona psíquica ya dicen aquí no, este no, porque no va a ligar algo.
Sí, más que nada por el miedo que se tiene, o el miedo que crean los medios de comunicación o el no conocer, sobre todo el no conocer. Y sí, que puede tener un momento de crisis y que se le vaya a la pinza, por decirlo así. De acuerdo, pero para eso haz un seguimiento, habla con su psiquiatra, habla con sus padres, un seguimiento.
Pero, Félix, David, una cosa, por ejemplo, en estas empresas que os estoy diciendo yo, que nada más que contratan exclusivamente a gente con minusvalía, tanto física como mental, luego esas empresas lo que obtienen del gobierno es un dinero extra al cabo del año. Si tú tienes un tanto por ciento de gente con minusvalías, nosotros te damos un sobresueldo. O sea, para que mejoren las empresas con...
En teoría toda empresa tiene que tener un 4%,
un
2% de minusválido.
El 98% de las empresas no tienen a casi nadie con minusvalía.
Vale, eso en primera parte. Luego, no es lo mismo lo que decía Félix. No es lo mismo una minusvalía física, que te falta un trozo de un dedo, una pierna, que se ve. Nuestra minusvalía no se ve. Se lleva por dentro, pero no se ve. Entonces, ¿cómo puedes explicar eso a tus jefes de que tienes una minusvalía? Y yo, en mi caso, peor todavía, porque si yo quiero trabajar en lo social, olvídate. Yo si quiero trabajar con niños, olvídate, claramente. Porque yo sí... Si trabajo con discapacidad, la empresa se va a dar cuenta que tengo minusvalía, se van a preguntarse de qué es la minusvalía y van a decir lo social y con niños. Venga, va.
Adelante. Sí. Un violador. Un pederasta. Bueno, chicos, nada, que nos hemos llegado a algún sitio muy malo. Que nada, vamos a hacer el Vaya Toalla. El Vaya Toalla esta vez va a ser de cómo vamos a arreglar el país. O sea, nos han votado el 98% de los españoles. Somos un señor con barba muy feo, encima de Orense, igual que el tío Paquito.
No, el tío Paquito era de La Coruña.
El tío Paquito era de la tierra de Afilador.
Bueno, de Orense. Pero...
Bueno, era gallego. Para más Inri. Bueno, somos un señor con barba muy feo y nos ha votado el 98% de los españoles. ¿Qué hacemos?
Mandar a todos los políticos a otro país.
Bajarnos el sueldo, porque cobramos lo mismo que los señores europeos, pero nuestros trabajadores españoles están cobrando 642 euros con 70 céntimos de salario mínimo, mientras que en Francia están cobrando una media de 1.200. En Luxemburgo están cobrando una media de 1.400 euros.
Y en España lo quieren bajar, ¿eh?
Y en España, pues estamos como estamos.
El paro también lo quieren bajar, ¿no? La prestación de paro.
Van a recortar la ayuda de los 400 euros y va a ir a...
Pero lo que es el paro yo creo que también lo quieren bajar un
poco. Vale, pero sí. Vamos a ver, estamos intentando arreglar el país. No me vengáis a destrozarlo.
Sí, sí, lo que te iba a decir es una cosa, ¿eh? Que antes el paro también se cobraba más y se ha ido cobrando menos. Y había antes más prestaciones... y ha habido menos. ¿Por qué era también? Porque también lo hacían los socialistas. No hablamos de política, pero estaban ellos. Estaban ellos ahí. Entonces eso se bajaba. ¿Y qué pasaba con eso? Que no había forma de moverlo, ni los sindicatos siquiera se movían para ello. Y así estaban, nos pasa lo que nos pasa.
Yo volvería al cuento que ha leído Bea y saber escuchar. A lo mejor de 10 personas te dan 10 ideas y ninguna está de acuerdo, pero llega la 11 y dices, ostras.
Vale, ¿Y si lo hacemos tipo como el 15M? Votar podría, democráticamente.
Podría ser una buena
15
idea.
Votos, 15 votos.
Eso es como debería ser. Pero no creo que cambien eso porque se perjudican PP y PSOE los primeros. Claro, y cuando uno gobierna uno, gobierna los otros.
Es que eso es como los partidos de fútbol. O sea, lo que es la Liga, Madrid-Barça, no le interesa a los demás para nada.
Y no le van a quitar igual a todos los equipos.
Claro.
Y es totalmente injusto porque se supone que cada voto tendría que valer lo mismo.
Pero el problema es que tú llegas, metes el voto y ya te olvidas. Lo que pasa en los 4 años siguientes no puedes hacer nada. Y no tenía que ser así. Tú tenías que seguir teniendo tus opiniones para grandes cambios, sí, o para grandes leyes, o para grandes avances. Entonces la idea es escuchar a la gente y de la gente tienen que salir las ideas. No puedes salir de ti mismo. Los políticos son muy egoístas y piensan que tienen siempre la razón. Y están unos contra otros. En vez de las ideas tienen que salir del pueblo.
Señores, estamos intentando arreglar el país, no estropearlo.
Pues eso es lo que ha dicho David, tiene bastante razón en ello, ¿eh?
Pero a ver, la persona que vive en este barrio sabe perfectamente dónde se necesita un paso de cebra, sabe perfectamente si se necesita con un cobre de minusválidos, sabe perfectamente lo que se necesita en el barrio. No puede llegar un político de fuera y decir, te pongo esto porque me dan subvención por tal y porque me apetece a mí. No, perdona. El barrio se tiene que comprometer a llegar y decir, vamos a hacer esto, vamos a llevarlo para arriba y que nos acepten. ¿Que no nos aceptan? Pues vamos a llevarlo de otra manera. Pero el problema es que metes el voto y te olvidas. No puedes hacer otra cosa tampoco.
Sí, pero es que eso yo luego lo que dices tú, David, estoy totalmente de acuerdo. Pero eso lo tenían que hacer en sanidad, en educación, preguntar a los profesores, preguntar a los médicos,
sí,
lo que se necesita en cada centro y lo que se necesita en cada hospital.
Es que es un problema, pero no solo un problema de la política, es un problema de las empresas. Las empresas, el jefe manda y manda a los de abajo. Cuando los de abajo saben perfectamente cómo se tiene que hacer el trabajo, lo que le tienes que preguntar es, ¿te conviene mejor hacer esto? Sí, no. ¿Cómo ves este punto de vista? No mandar, sino preguntarles cómo se tiene que hacer o que den su punto de vista, porque es el que está todos los días luchando ahí 8 horas y sabe lo mejor y lo peor para su trabajo.
Y son los que sacan esa empresa de...
Claro, y son los que sacan esa empresa.
¿Y el tema, por ejemplo, inmigración?
La inmigración está jodida, pero vamos, se ha vivido muy bien cuando... No quiero volver atrás porque estamos mirando más el futuro, pero vamos, la inmigración, igual que en otros países, se está acoplando poco a poco. Yo, desde mi punto de vista, a los inmigrantes les veo mucho más acoplados que hace 2 años. Les veo con los niños y yo en los colegios que van a la granja escuela, les veo a los chavales que entre chavales y chavales se tratan como chavales, o sea, como niños. Que faltan 10, 15 años para que esos chavales sean grandes y se vea en la adolescencia, se vea cuando son un poco más mayores. Sí, pero yo no veo el racismo que se veía.
Pero la inmigración hasta hace un par de años se aceptaba muy bien porque había mucha mano de obra, pero ahora sí, que no la hay, la están intentando mandar otra vez a sus países de orígenes.
Sí, pero a ver, bueno, es como los españoles que se fueron a Alemania y se han quedado allí, pues algo así.
¿Y cómo lo hacemos? Una idea para los políticos, señores presidentes del gobierno y demás.
Que escuchen al pueblo.
Sí.
¿Eh?
Que escuchen al pueblo.
Iba a decir algo en plan de broma.
Y que sean más humildes ellos.
Y que lo que digan lo prometan.
Sí.
Vale, yo por ejemplo podría proponer que si quieren la nacionalidad, igual que en Suiza hace 30 años, que se pague. No que te vengan y te den los papeles porque sí.
Pero es que a nadie le dan la nacionalidad porque sí, en España, ¿eh? Tienes que cumplir un montón de requisitos y es muy difícil conseguir la nacionalidad.
Raúl, yo creo que se hizo cuando lo del 11M, sí que a familias de los afectados del atentado
sí.
sí que se les facilitó el trámite de papeles y tal, y había gente que comentaba que, pues también cómo podía justificar si eras familiar de alguien igual, de alguien que igual no se podía haber reconocido. Mm. Había gente que decía que también, o sea, había gente que se podría estar aprovechando un poco de esa situación. Pero yo creo que eso ya hace años se, digamos que se volvió a lo, supongo que tendrás que seguir unos trámites para que te den la nacionalidad.
Es bastante difícil, ¿eh? Tienen que estar por lo menos, creo que eran 10 años, o sea, hay gente que tarda 10 años en conseguir la nacionalidad.
¿Y tener un trabajo estable aquí o estar casada con alguien de España?
No, hay algunos casos que los deportistas, por ejemplo, a los 2 o 3 años ya la tienen.
Por ejemplo, Ricky Martin y no sé quién más, y Benicio del Toro, se la han dado en menos de 6 meses.
No hay un jugador
son famosos.
Que juega la NBA, que es español, bueno, Ibaka o así, que ese hombre ha estado 2-3 años jugando aquí en España y por jugar con la selección, en un par de semanas le dieron la nacionalidad también.
Pasa lo mismo que tiene dinero.
Sí, como todo. Teniendo dinero lo consigues todo más rápido.
Yo no creo en las fronteras, directamente no creo en las fronteras. No creo que porque un niño haya nacido en África tenga menos derecho que uno que haya nacido en Estados Unidos o en España. Entonces yo creo en un mundo sin fronteras, es utópico, lo sé, es muy difícil, pero yo pienso que has nacido en el mundo y tienes todos los mismos derechos.
Sí, normalmente debería de ser así, y de hecho sería lo justo, pero lamentablemente no es así, porque por ejemplo, a gente que ha venido inmigrante de aquí le dan facilidades, le dan a buscar un trabajo a algunos, claro, le dan manutención, le dan un vale para que vaya a comprar al supermercado, le dan un piso a lo mejor.
526 euros de renta mínima de inserción.
Sí, luego esto lo sé yo también por mis sobrinos. Yo tengo bastantes sobrinos, tengo 7 más. Y en algunas guarderías todavía siguen acogiendo antes a los niños extranjeros que los mismos españoles.
No, pero es que eso no es así. El Estado de Derecho que estamos favorece al que tiene menos. Antiguamente el que tenía menos era tu compañero de colegio, que su padre trabajaba y cobraba 600 euros o 50.000 pesetas y su madre estaba todo el día en casa. Ahora el que tiene menos es el inmigrante. Es así de fácil.
Yo sé de niños en mi barrio que les pasa eso, que como, por ejemplo, un extranjero tiene 5 hijos, antes de que metas tú a tuyo, como es hijo único, meten a cuatro suyos por como un mínimo, más o menos.
Es el Estado de Derecho en el que estamos.
O sea, que en parte también a ellos se dan muchas facilidades, ¿no? Más o menos en ese caso están más o menos equilibradas.
Sí, yo lo he visto también, ya no se puede más.
Chicos, tenemos que cortar, lo siento, queda un minutito, así
bueno,
que nos despedimos
pues
agradablemente.
Ese minuto se lo digo a los, por ejemplo, no por racismo, a los negros que van pidiendo y le van dando caritas, eso y van jugando el Winston o con un Mercedes.
Bueno, yo quería recordar que el próximo miércoles 14 tenemos el especial Navidad, entonces nada, animar a la gente a que nos siga escuchando. Y si nos quieren llamar por teléfono,
pues el teléfono es el 693-3892, ¿no, Bea?
Con el 91 delante.
Vale, el 91, como estamos en Madrid, que nos llamen desde Madrid. Y si nos llaman desde fuera de España, el más 34.
También.
¿No? Vale. Una frasecita rápida que no hace falta ni que lo lea, Bea, no hace falta, tranquila. No. Que dice, los niños no se alimentan solo de pan.
Quiero participar, respetado, sin miedo, con otros discos.
¿Cómo está la cara? Un molina, ¿eh? Me lo he olvidado un tanto.